Bueno, ya vamos a comenzar, yo creo que ya. Ya vemos nueve, ya hay. Ya está el foro. Dos o más estamos reunidos en nombre, ahí estamos, amén.
Amén.
Señor me lo bendiga, bendiciones a todos. Y vamos a comenzar. Primeramente vamos a orar. Espero que me oigan. ¿Te he encendido esto? Bueno. Padre bendito, Señor, te damos gracias por una vez más, Señor. Estamos aquí, Padre Celestial, sentados a tus pies para escuchar tu palabra, Padre Celestial, para aprender, Señor, para ver que tú nos quieres hablar en esta noche, Padre, en esta tarde, Padre bendito. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están sintonizándote, internetándose en este momento, Señor, que, Padre, que tú nos abras nuestro entendimiento, Señor. Todos estamos aquí aprendiendo, Señor. Y te pido, oh Dios, de que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, discernimiento, Padre Celestial, Espíritu Santo, guíanos y ponemos en tus manos este momento en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Antes, unos anuncios. Sábado a las 8 de la mañana, oración en persona en la iglesia. El domingo, hermanos, vamos a tener la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión. Así es que A los que van a estar con nosotros el domingo, vamos a tener ahí los elementos de la Santa Cena, pero si nos va a, si va a estar en Facebook, tenga listo, ¿verdad?, el jugo de uva y el pan. Y sigamos orando, hermanos, por las necesidades de la iglesia, por los enfermos, por Vicky, por la hermana Mercy, y por los demás hermanos que están enfermos. Oremos por las familias que están ahorita por la pérdida de la hermana, bueno, no pérdida porque ella está con el Señor, la hermana Irma, pero orar por la familia, que el Señor les fortalezca, les siga fortaleciendo, y todos los trámites que tienen que hacer sus hijos para, ¿verdad?, para el funeral y todo, oremos por ellos. Y como siempre, aquí estamos, la iglesia está a la disposición de la familia, ¿amén? Bueno, antes de comenzar, quisiera tocar un poco en lo que estaba comentando el hermano, ¿verdad?, el hermano Eber, acerca de la palabra consagrado en el versículo 3 del capítulo 13. Consagrado, hablando en contexto del ejército de Ciro, ¿verdad? De Ciro el Grande, ¿cómo se llama? El imperio medo-persa. Y que estaban consagrados. Cuando vemos la palabra así, hay que ver el contexto de la palabra, hay que ver el original también, la definición original. La definición original, la palabra consagrado, quiere decir apartado o preparado. Como por ejemplo, los instrumentos, ¿verdad?, del templo eran instrumentos consagrados porque eran apartados, porque eran preparados para el servicio del Señor, para ser usados para el servicio de Dios. Pero, ¿qué mérito tienen los instrumentos por sí mismos? Ninguno, ¿no? Son preparados, son apartados para eso, ¿verdad? Porque son simplemente instrumentos, ¿verdad? Si no fueran usadas para eso, entonces nomás son unos utensilios, ¿no? Pero la palabra consagrado, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros buscamos consagrarnos al Señor, nosotros buscamos santificarnos al Señor, ese es otro significado, ¿verdad? Somos instrumentos de Dios, ¿verdad? Y por eso nosotros nos consagramos para Él. El Señor es dueño de todo, Él puede usar a quien Él quiere. Entonces, cuando el Señor tiene a alguien consagrado, como por ejemplo una nación pagana, es lo que quiere decir que la ha apartado para un propósito, y Él cumple todos sus propósitos. Espero que la hayamos quedado claro con la palabra consagrado ahí. Entonces, vamos al capítulo 14 de Isaías. Capítulo 14. Y entonces Isaías aquí continúa profetizando en contra de las naciones paganas. Vimos la semana pasada que comenzó con Babilonia, en capítulo 13, y vimos en los últimos versículos que dice que Babilonia quedaría desolada, que Babilonia quedaría, lo único que quedaría o lo único que habitaría en ella serían las bestias del campo, ¿no? Y menciona unos animales. El versículo 22 lo voy a poner aquí porque nos ayuda a comenzar el 14. El 22 dice: en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Sería entonces lugar de hienas y chacales. Las hienas son esos animales, ¿verdad?, feos, que parecen perros con, mixteados con, qué sé yo, ¿verdad?, pero son horribles y se ríen, ¿no?, se ríen a carcajadas, ¿no? Esas son las hienas. Los chacales son unos tipos de perros salvajes, que ladran como perros, que aúllan como, perros. Entonces estos animales van a habitar sus palacios y sus casas de deleite. Probablemente son los lugares más preferidos, favoritos de los reyes y los príncipes, los palacios y sus casas de deleite. Porque el palacio es el lugar, probablemente el lugar más bonito en todo el reino, ¿no? Bonitos los palacios, donde está el trono del rey, donde está toda la servidumbre del rey, ¿verdad? Hasta puede tener sus tesoros, no sé. Y las casas de deleite son esos lugares donde se retiraban a divertirse ellos, ¿no? A hacer sus banquetes y sus grandes fiestas ellos ahí. Entonces estos lugares ahora iban a ser habitados por estos animales que mencionan aquí, ¿no? Y no son ni siquiera, eran los leones, ¿no?, que son como símbolo de realeza, ¿no? Pero no, son las hienas, que son los, y los ¿cómo se llaman?, los chacales, que usualmente en las chiquilladas, ¿verdad?, ellos son los bad guys de las chiquilladas, ¿no?, como el Lion King. Entonces este capítulo, hermanos, lo vamos a dividir en dos partes mayores. Del primero, del versículo 1 al 23, la caída del rey de Babilonia. Y la segunda parte es del 24 al 32, que va a ser el juicio venidero de Asiria y Filistea. Esas dos partes. Hay mucha teología, hermanos, aquí. Hay mucha teología y no puedo entrar en cada una de ellas, ¿no? Más que todo quiero concentrarme en la aplicación, ¿verdad? Lo que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos puede ayudar? Lo más que pueda voy a tratar de hacer eso. Entonces el versículo 1 dice así: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. El capítulo, como ve aquí, comienza con por qué. Como dije anteriormente, cuando vemos por qué, hay que averiguar por qué está ahí, ¿no? Pero acabo de mencionar, por eso entré con el versículo 22. Mencioné eso de la desolación de los palacios, de las casas de deleite de Babilonia, cómo iban a ser ahora habitadas por hienas y chacales. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque, comienza aquí, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. O sea, que tendrá misericordia de Israel, destruyendo a su opresora, Babilonia. Y mire qué bonito lo que Jehová dice aquí acerca de Israel, acerca de Jacob. Dice, todavía escogerá a Israel. A pesar de su desobediencia, ¿no? A pesar de lo mal portado que Israel fue, ¿no?, y que nosotros también nos portamos mal, Jehová escoge a Israel. O sea que si Jehová tuvieron una mano a Babilonia y la otra mano a Israel, ¿verdad?, tiene más peso Israel en el corazón de Jehová y escoge a Israel. Entonces aquí también la clave es la palabra todavía, que quiere decir aún, ¿verdad?, a pesar de su imperfección de Israel, Jehová prefiere a Jacob antes de Babilonia. No sé usted, hermano, pero yo me gozo de ver la gran misericordia del Señor, que a pesar de lo malo que somos, a pesar de todos nuestros errores, el Señor aún todavía, Él nos escoge a nosotros, ¿no? Y no solo todavía escoge a Israel, hermano, sino que dice que lo hará reposar en su tierra. Este concepto del reposo de Dios es uno de mis favoritos, hermano, porque yo necesito reposo, ¿verdad?, por lo cansado, ¿verdad? Entre más, ¿verdad?, avanzados de edad, más maduros somos, ¿verdad?, vamos de maduros en edad, más reposo necesitamos, ¿no? Más descanso, ¿no? No, 7 horas de dormir, no sé, para mí 7 horas, no sé, necesito dormir unas 8 horas, ¿no?, para cargar las pilas. Pero no solo está hablando aquí, hermanos, acerca de reposar en el sentido de descansar, sino que está hablando de reposar, como reposar es vivir en ausencia del mal. reposar. El reposo es vivir en ausencia de mal. No hay mal, ¿verdad? Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Está ahí? ¿Sí, verdad? El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. O sea, vivir lleno de reposo, hermanos, es no ser visitado del mal. Entonces, la desolación de Babilonia, hermanos, el gran enemigo de Israel, es una expresión de la misericordia de Dios hacia Israel. Que cualquiera que se meta en contra del pueblo escogido de Dios, se está metiendo con el santo de Israel. Y entonces, y corre el peligro también que el juicio de Dios caiga sobre ellos, ¿no? Me pregunto, hermanos, si por eso será que el Señor nos dice que nosotros que oremos por nuestros enemigos. ¿Será por eso? Porque hay de ellos, hermanos, hay de nuestros enemigos, ¿verdad? Que no saben en lo que se están ellos metiendo cuando se mete con un hijo de Dios, ¿verdad? Enemigos. Obviamente, no debe de haber enemistad entre cristianos, ¿no? ¿Verdad? Si tienes un enemigo, la persona no es hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios y esta persona te ha declarado tu enemigo, ¿no? Eso no debe de existir entre el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios. Pero si esta persona no conoce al Señor, obviamente no conoce al Señor, si esta persona se ha declarado tu enemigo, pero hay que orar por esta persona. Hay que orar para que esta persona se arrepienta, porque no sabe lo que le espera a esta persona cuando se mete con un hijo de Dios, ¿no? Porque el Señor defiende a los que aman su nombre. Y si tú amas el nombre del Señor, el Señor te va a defender contra cualquiera que se venga en contra tuya. El Salmo 5:11 dice así, está en pantalla. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Estaba tocando con la guitarra al principio, es un canto que vamos a cantar al final, que está inspirado por este salmo, Salmo 5:11, que se llama Alégrense. Y dice, son muchas las palabras lo que dice el canto, pero todo sale de aquí, de este Salmo 5:11. Entonces Jehová defendió a Israel de sus enemigos a pesar de su desobediencia. Él todavía le escoge y le defiende. Vamos al versículo 2. Y los tomarán los pueblos y los traerán en su lugar a la casa de Israel. Los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Los que antes oprimían a Israel, ahora Israel se va a enseñorear de ellos, ¿verdad? Y lo van a tener a ellos como siervos y criadas. Ahora ellos van a servir a Israel y en la tierra que Jehová les dio a ellos por heredar. Vamos al versículo 3. Y del versículo 3 hasta el 8 vamos a ver la caída del rey de Babilonia y el gozo que va a producir en la tierra es la caída de este rey. Versículo 3. Y en el día de Jehová, que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Vamos a parar ahí porque quiero mostrar algo aquí. El Señor dice que Israel tendrá reposo. Dice que descansará de su temor, de la dura servidumbre. Y esto, hermanos, es promesa para ellos. Es promesa para Israel. Pero también es promesa para nosotros, hermanos. Y nosotros la promesa la tenemos en letras rojas en la Biblia. ¿Sabes cuáles son las letras rojas en la Biblia? La palabra del Señor Jesús. Es lo más cercano a oír la palabra de Jesús saliendo de su propia boca. Cuando nosotros vemos las letras en rojo en la Biblia, hermanos, hay que saborearlas muy bien, hermanos. Entonces, en Mateo 11:28-30 está esta promesa. Dice así, está en pantalla, ¿verdad? Dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué, hermanos? De ahora en adelante ya no me voy a olvidar la cita de aquí, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Porque es Mateo 11, 28 a 30. Y yo lo he relacionado con esto, porque yo usualmente mi lunch lo tomo a las 11 y media, ¿verdad? 11 ya, 28, 11, 30, y yo ya estoy ya listo para tomar mi lunch. Entonces, Mateo 11, 28 a 30, ¿verdad? Trabajados y cargados, ¿no? Llevar mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces tenemos el reposo que Jesús nos promete aquí. Hermanos, si no hay reposo en nuestra vida, algo no anda bien. Quizás estamos llevando un yugo que no es el yugo de que el Señor, del Señor, sino que es un yugo equivocado. O tal vez es una carga demasiado pesada que no podemos llevar. Es porque no es una carga, no es la carga ligera que el Señor nos da a nosotros. Si sientes que llevas esa carga que no puedes llevar y ya le has pedido al Señor, ¿verdad? Pídele, porque pueda que no sea esa carga la que el Señor quiere que tú lleves. Entonces, es de tirarla y llevar la carga ligera que el Señor nos da. Versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoraba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Entonces, al ser quebrantado, el que los oprimía, ¿no? La crueldad de Babilonia va a terminar. Pero, hermanos, la profecía tiene cumplimiento cercano como también cumplimiento lejano. La profecía no solo se refiere al rey de Babilonia, de la Babilonia literal, sino que también se refiere al rey de la Babilonia espiritual, a Satanás, el cual también él llegará un día, como decía el hermano, ese día, el día del Señor, que será quebrantado. O sea que sus días están contados, los días del rey de Babilonia, de la Babilonia espiritual. Y su opresión va a cesar en toda la tierra, porque él es el príncipe del mundo, de este mundo, él es el que está causando todo este caos ahorita. Versículo 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanza. Aún los cipreses, o los cipreses, cipreses, aún los cipreses, ¿eh?, se regocijarán a causa de ti. Y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Mire, la naturaleza va a tener reposo y paz. Los árboles, los cipreses estarán contentos porque no va a haber quien los corte. No sé si ahí cuando dice que no ha subido, no sé si quiere decir que se van a subir a los árboles a cortarlos o a subir a un cierto lugar de elevación donde están los bosques del Líbano, ¿verdad? No sé, pero hoy estaba viendo un video en el Facebook. No sé si lo habrá visto usted, alguien puso un video de uno que está en una palmera, y esa palmera como que se está así ya cayendo, y es una palmera como de 100 pies de alto, entonces hay que cortarla, ¿no? Está un señor ahí arriba, y con una sierra, ¿no? Está bien agarrado y la palmera ya está cayendo, entonces él corta la punta de la palmera donde están las hojas y quizás los cocos, ¿no? Y lo corta y empieza así, ¿ves? La palmera a moverse y él la agarra bien agarradito ahí. Seguro que es latino. Yo no sé qué haría Estados Unidos sin el latino, ¿no? Pero ahí está él, mira, y dura mucho tiempo. Tuvo que adelantarlo porque para allá y para acá. Entonces, ya cuando dejó de moverse, entonces él siguió cortando y cortando y cortando hasta que cortó la palmera hasta abajo. Entonces los árboles del Líbano van a estar contentos porque ya no va a haber quién los corte, ¿no? Y hermanos, aquí es una profecía de cumplimiento cercano que se cumplió en ese tiempo, porque leía que Nabucodonosor, él hizo una cortazón de árboles en el Líbano, de miles y miles de árboles, para usarlos como leña, para usarlos como combustible, para usarlos para instrumentos, para conquistar a las naciones que conquistó el rey de Babilonia. Entonces, ya no va a haber eso, ¿no? La naturaleza ahora va a reposar, ¿no? Va a tener ese reposo, y tuvo ese reposo, pero también en el cumplimiento lejano también la naturaleza va a tener ese reposo también, ¿no? O sea, que es esto del global warming, sí, se va empeorando el ambiente, pero va a llegar un momento, porque todo esto es por causa del hombre, ¿no? Entonces esto va a terminar, va a reposar la naturaleza en la caída de la Babilonia espiritual. Y lo vemos en Romanos 8:21, creo que sea. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? La corrupción es lo que causa todo este caos, ahorita es lo que está matando al planeta, ¿verdad? Todo es por el billuyo. Vamos al versículo 9, y del 9 al 11 nos dice ahí para dónde va el rey de Babilonia, ¿no? El 9 dice así: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Imagínense, hubo una gran recepción en el infierno para recibir. Ani, ¿dónde dejé mi agua? Oh, ahí está, no puedes pasar. Entonces, todos los muertos, ¿verdad?, en el infierno se van a levantar para recibir, al rey de Babilonia. Sorry. Okay. Versículo 10. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a... perdón, esa es pregunta. Oh, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. No, que no, ¿verdad? 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hermano, me imagino que así mismo también fue recibido Hitler y todos estos tiranos de la historia, ¿no? Cuando llegaron al infierno, ¿no? Le hicieron una recepción tremenda. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Los ángeles hacen fiesta en el cielo, pero aquí podemos ver que también en el infierno se hace fiesta cuando un pecador muere en su pecado y se va al infierno, ¿no? Versículo 12 al 15 vamos a ver la caída de Lucifer, hermanos. Dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hijo de la mañana, ¿no? Ahora vemos de dónde viene esa expresión, ¿verdad? Hijo de la mañana. La Reina Valera usa el nombre lucero, pero King James usa el nombre Lucifer. Lucifer significa estrella de la mañana. En el hebreo, el significado original del hebreo significa uno que resplandece. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Muchos reyes de la tierra se creen la gran cosa, ¿no? Ellos se creen los luceros resplandecientes de la mañana. Muchos se les sube a ellos, se creen mucho. Y por eso es que cayeron. Y igual como Satanás cayó cuando él quiso hacerse semejante a Dios. Entonces Isaías hace una comparación, como un contraste, entre la caída del rey de Babilonia, del rey de Babilonia literal, como también la caída del rey de la Babilonia espiritual, que es Satanás, que es Lucifer, ¿no? Es la misma forma. Brillaba él, ¿no? Y ahora él es como un estrella caída. Versículo 16 al 17. Dice aquí que vamos a ver que la gente se va a maravillar de la caída del rey de Babilonia. 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? O sea que cuando caiga el rey de Babilonia, dice que la gente se va a inclinar hacia él. Pero inclinar no en el sentido de como inclinarse para dar reverencia, ¿no? Porque hay una diferencia entre inclinarse ante y inclinarse hacia. La inclinarse hacia es ver así como para abajo, ¿no? Inclinarse así para ver así para abajo, no inclinarse de postrarse, ¿no? Entonces, ellos se van a inclinar como viéndolo a él en el suelo caído ahí y van a decir, ¿no es este el que hacía temblar toda la tierra? Versículo 18, vamos a ver la sepultura que va a recibir el rey de Babilonia y el fin de sus hijos también, que van a ser llevados al matadero. Dice así el 18, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que los reyes de la tierra, la mayoría, ellos reciben una sepultura honrosa. Aún los reyes de Israel, cuando estudiamos el libro de los reyes, aún los reyes malos de Israel, ¿recuerdan? Decía, y durmió fulano con sus padres, ¿verdad? Y fue enterrado en el sepulcro de sus padres. Entonces ellos, todos ellos recibieron una sepultura honrosa. Pero el rey de Babilonia no ha recibido una sepultura honrosa, lo que está diciendo aquí. Versículo 19. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vástago abominable, como una rama abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Un vástago abominable es como cuando una planta, tienes una planta y le cae una plaga, ¿no? Y tiene una rama que se está muriendo y que tiene esa plaga. Tienes que cortarla y tirarla al fuego, tirarla a la basura. Casi como aquel coso que construyeron que le entró termita, ¿no? Cuando encontré esa termita, hice pedazos de eso y lo tiré rápidamente a la basura, lejos de la casa, que no se me fuera, ¿verdad?, a llenar la casa de termita. Entonces también como vestido de muerto que ha sido pasado con espada, ¿verdad? Que no solo está roto, no sirve porque está roto, porque ha sido traspasado con espada, sino que también está lleno de sangre y de mortandad, entonces es tirado a la sepultura también, ¿verdad? No sirve para nada. Así será echado el rey de Babilonia también. 20, versículo 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres, no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Entonces va a morir en deshonra y no va a dejar legado. Su descendencia hasta ahí va a llegar, es el fin de la línea de la descendencia de él, y sus hijos van a ser llevados al matadero. 22. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. La destrucción de Babilonia, hermanos, tanto la Babilonia literal como la Babilonia espiritual, va a ser una destrucción total, van a ser cortados por completo de la faz de la tierra. No va a quedar nada, no va a quedar remanente de ellos. Entonces aquí termina, hermanos, el juicio del rey de Babilonia. Ahora se mueve a las naciones, a otras naciones, a Siria y Filistea, ¿no? Porque de aquí en adelante, el 23, juicio a las naciones. 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Esas dos palabras, pensado y determinado. tengámonos más aquí en la mente, pesado y determinado. 25. Que quebrantaré al asirio. Déjame comenzar primero, que me detuve ahí. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Dice: ciertamente, dice que hará tal como ha pensado Jehová. Hermanos, los pensamientos de Jehová son como hechos, como ya hechos, ¿verdad? Los pensamientos, cuando el Señor piensa algo, es ya declararlo ya hecho, ¿no? Yo tengo pensado, hermanos, hacer muchos arreglos en la casa. Pero mientras yo no me agarre una herramienta y me ponga a hacer esos arreglos en la casa, nunca va a pasar nada, ¿ya? Yo también tengo pensado bajar de peso, ¿verdad? Pero si no dejo de comer tanto y no me pongo a hacer más ejercicio, nada va a pasar, sino que voy a, al contrario, engordar más. Yo tengo pensado. Pero los pensamientos de Dios, hermanos, sí se pueden contar como algo ya hecho. Jehová tenía pensado quebrantar a Asiria, y eso ya era de darlo por seguro, lo que está diciendo el Señor. 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Y está la mano extendida, la mano extendida sobre todas las naciones. 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Aquí viene esta palabra otra vez, determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Vemos otra vez este concepto de la mano extendida de Jehová, ¿no? Como vimos en capítulos anteriores. Su mano está extendida para, ¡pah!, ¿verdad? Para castigar, para, ¿verdad? Pau, pau. Y nadie lo puede anular. Porque Jehová de los ejércitos, Él lo ha determinado. Y si Él ya lo determinó, va a pasar. Yo me he determinado a bajar unas libras, hermanos. ¿Pero qué significa eso? Nada. Que nosotros nos determinemos a hacer algo no significa nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, ¿no? Porque a mí me da hambre, me da también flojera, como dicen, ¿no? Que me impiden a que lleve a cabo eso que yo me he determinado a hacer, ¿no? Pero cuando Dios determina algo, no hay nadie que lo impida. Vamos a pasar al juicio de Filistea. 28. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Israel tenía controlada a Filistina, ¿no? Ellos eran la vara que hería a Filistina, lo tenían en su lugar, on check, Filistina. Ahora, con la caída de Israel, cuando se ha conquistado por los asirios, Jehová está advirtiendo a Filistea: hey, no te vayas a gloriar de la humillación de Israel, no te vayas a regocijar de la caída de Israel, porque juicio vendrá también contra ti. Una advertencia. 30. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte. No quedará uno solo en sus asambleas. A Filistea, hermanos, existe hasta hoy en día, ¿no? Ellos son los palestinos de hoy en día. Los filisteos ahora son los palestinos ahorita. Así que podemos ver que esto es una advertencia también para Palestina ahorita, ¿no? de que, hey, no se gocen, no se regocijen del sufrimiento de Israel. De Israel le pasa algo, ¿no? No hagan fiesta, porque el juicio también viene sobre ustedes. Y andaba buscando, hermanos, porque dice, porque humo vendrá del norte. Andaba buscando a ver comentarios, a ver que, si eso significa alguna nación que vendrá del norte contra los palestinos, ¿no? Sí, pero no encontré nada de eso. O puede ser también humo literal, ¿verdad? Humo porque en las guerras, obviamente, hay destrucción y, hay, y queda humo, hermano. Lo único que queda en, de, después de una destrucción en una guerra es el humo. Pero no sé, ¿verdad? Pero algún día lo sabremos todo. El último versículo para finalizar, hermano, dice así, que rápido pasa el tiempo. Dice así, es una pregunta que se contesta a sí misma también. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Ahí viene la respuesta. Que Jehová fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Cuando venga el juicio de la, a las naciones y vengan y pregunten qué tiene Dios que decir a su pueblo y a las naciones que, han, que están siendo juzgadas, la respuesta es simple, lo dice ahí. Jehová fundó a Sion. Dios fundó a Sion y Sion servirá de refugio para los afligidos de su pueblo. Cuando el juicio viene, hermanos, todo el que está fundado en Dios no tiene nada de qué preocuparse porque no va a ser conmovido. Porque Dios es su amparo, Dios es su fortaleza. Porque uno está fundado en la roca, no puede ser movido. Pueden venir tormentas, pueden venir tempestades, pero si nosotros estamos fundados en Dios, que es la roca, Cristo nuestro Señor Jesucristo, nada hay que temer. Y vamos a terminar con el Salmo 125, versículo 1, que dice así, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vamos a orar, Padre, Señor, te damos gracias, Padre, te doy gracias porque Señor, estamos fundados en ti, Señor, porque en ti estamos seguros, Señor, porque tú nos proteges, Padre bendito, porque estamos fundados, Señor, nuestro cimiento está en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, pedimos que nos ayudes, bendito Dios, a aprender más de tu palabra, Señor, porque nos falta mucho, muchísimo, Señor, apenas estamos aprendiendo, Señor, te pido, Señor, que nos ilumine, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre, a Señor, a disfrutar, Señor, tu palabra, Señor, a atesorarla, Señor, a saborearla, Padre bendito, Señor, a siempre, Señor, tener hambre de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues lo dice, amén, y vamos a cantar. Este canto es bien fácil, hermanos. Dice nomás, alégrense, 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 ¿no? Los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Thank you. Así que alégrese, hermanos. Alégrese. Que el Señor nos cuida. Amén. Señor me lo bendiga. Nos vemos el domingo. Bendiciones. Nos vemos el sábado también en la oración, 8 de la mañana en la iglesia. Bendiciones.